Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El tren del sur de Tenerife sigue cumpliendo los plazos y el proyecto va tomando forma. Tras el parón de la pasada legislatura, el actual equipo de gobierno del Cabildo, presidido por Coalición Canaria y Partido Popular, se ha marcado el firme propósito de que esta infraestructura pueda comenzar su periodo de ejecución de obras al final de esta legislatura y que este tren rápido pueda ser una realidad, por lo menos en el primer tramo entre Adeje y San Isidro, entre 2030 y 2031. Así lo confirmó en este programa la presidenta Rosa Ávila hace ya algunas semanas, casi un mes prácticamente, y así lo ha vuelto a reiterar en las últimas horas, destacando que ha dado un paso muy importante en ese camino, y es el de la adjudicación del contrato de la actualización del estudio de impacto medioambiental.
Hoy se ha adjudicado a través de Metropolitano de Tenerife el contrato para la actualización del estudio de impacto ambiental del proyecto del Tren del Sur. Es un paso clave para reactivar esta infraestructura considerada fundamental para descongestionar nuestras carreteras y para reducir las emisiones de CO2.
Naturalmente que en estos casos hay que ser especialmente precavidos, porque ya sabemos las consecuencias que a veces tienen estos estudios de impacto, y no sería la primera vez que pudiera aparecer algún tipo de especie protegida que retrase los tiempos, más allá de que también algunos grupos ecologistas que han manifestado de forma reiterada su oposición al proyecto podrían retrasarlo por la vía judicial. En cualquier caso, quédate con los datos. La ejecución será por tramos en sentido sur a norte, es decir, el primero en abrirse será el que comprende entre Adeje y San Isidro, y se prevé que el trayecto total dure unos 39 minutos entre Santa Cruz y Adeje, y que pueda transportar a 67.000 personas al día, sacándolas de la autopista del sur. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, hoy en simultáneo, todas las emisoras, en este 19 de septiembre, de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves que nos deja este jueves 19 de septiembre. Segunda jornada hoy de la visita de Su Majestad Rey Felipe VI a Canarias, con especial protagonismo para la isla de Tenerife. Ayer mantuvo una reunión con el presidente regional Fernando Clavijo, y a esta hora justamente debe estar comenzando el acto en el que recibirá la medalla de oro en el Parlamento de Canarias. Posteriormente se trasladará hasta el sur de Tenerife para presidir la sesión inaugural del segundo encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de estos países de habla portuguesa, en el que, por cierto, también estará el ministro Félix Bolaño. Pero este jueves está marcado sin duda por un aniversario. Se cumplen 3 años desde aquel fatídico 19 de septiembre en el que el volcán Tajogaite erupcionó, llevándose a su paso todo lo que encontraba y cambiando radicalmente la vida de muchos palmeros. Aquí en COPE, 36 meses después, estamos haciendo una amplia radiografía de cuál es la situación a día de hoy. Y todavía, 3 años después, la realidad es que hay personas que lo siguen pasando muy mal, como por ejemplo Melissa. Melissa nos ha contado que vive una caravana compartida, sin agua, tiene que ducharse a la intemperie y ha tenido que separarse de su hijo, que está en una residencia del gobierno de Canarias.
Ni me han buscado casa, ni me han ayudado a nada. Lo único es los alimentos de emergencia. Sabiendo las circunstancias que estamos aquí, nos han tenido abandonados. No ha pasado ni el alcalde. Con lo de los votos sí pasaron, pero nada, 3 años aquí ya se nota y estamos muy mal viviendo. Nos bañamos en la calle como podemos, pasamos frío, también pasamos calor, pasamos vandalismo.
Esta es la realidad que muchas personas sufren todavía en la isla de La Palma 3 años después. No han encontrado una solución a sus problemas y lo siguen pasando mal. Así lo ha constatado también Melania Martín, que es coordinadora del proyecto de emergencia del volcán de Cáritas Diocesana de Tenerife.
y mucha gente sigue mal. No es ya tan latente como un primer año de una emergencia donde vino un volcán que arrasa con lo que arrasó, es verdad. Tenemos que el tiempo también ayuda un poco a dar espacio a esas emociones y a un poco acompañarlas y irlas curando, pero es verdad que no podemos partir desde la línea de vamos a recuperar lo que teníamos y vamos a vivir de la misma manera. Eso nos engañamos, nos estamos haciendo daño y es una realidad que no vamos a conseguir.
El hecho es que continúa registrándose actividad en la zona de la erupción. El vulcanólogo del ING, Stavros Meleiviti, ha explicado aquí en COPE que esto es normal, que es más, lo compara con una herida grave. Siempre habrá unas pequeñas molestias. Stavros nos cuenta que en el caso de los volcanes, el proceso de regularización hacia la normalidad siempre es largo.
La actividad le cuesta regularizarse, si lo podemos llamar, aunque no hay regularidad en esa actividad, pero si sacamos una estadística con los datos que manejamos los últimos 50, 100 años, pues le cuesta poco a poco, tiene que retornar, pero ese retorno es digamos, más largo de la escalada a la erupción.
Pero vamos ya con otros temas de la actualidad del día, y es que la crisis migratoria sigue en máximos. Un total de 364 migrantes han sido rescatados a bordo de 6 pateras en aguas próximas a Canarias durante las últimas horas, según ha informado Salvamento Marítimo. Las 6 embarcaciones han llegado a las islas de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, pero la última hora apunta a que en este momento hay hasta 10 alertas más de embarcaciones en el Atlántico. Un último apunte, polémica a nivel político en el Cabildo de Tenerife. El expresidente y hoy portavoz del Grupo Socialista, Pedro Martín, ha acusado a la actual presidenta Rosa Ávila de suprimir la dirección insular de vivienda en un momento de crisis habitacional en la isla. Martín ha calificado la situación de incomprensible.
Ahora, lo más asombroso de todo, que teniendo la oportunidad el Cabildo de Tenerife de impulsar una política potente de vivienda en una isla, la de Tenerife, que está pasando una verdadera crisis habitacional, con alquileres disparados, con dificultades para conseguir una hipoteca, la señora Rosa Dávila precisamente va en sentido contrario y se acaba de cargar la dirección de vivienda del Cabildo Insular de Tenerife.
10 y 11 minutos han sido las claves del día, que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Colabora Gobierno de Canarias.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. Celébralo con nosotros. Te esperamos con el mejor producto fresco y local, ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Yeah.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Canarias.
Estar informado.
10 y cuarto, naturalmente que actuamos las vías de comunicación contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, repito, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Recuerda que en Twitter somos cope-tenerife, también @copecanarias, en Facebook somos @copecanarias. Así que puedes interactuar desde ya con todos nosotros. Hoy la noticia del día nos va a llevar hasta la isla de La Palma.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Te lo venimos contando aquí en COPE desde primerísima hora de la mañana con Roberto González en el RAN COPE Canarias. Hoy, 19 de septiembre, se cumplen 3 años. 36 meses desde que el volcán Tajo-Gaite erupcionara y cambiara seguramente la vida de miles de palmeros en los días siguientes. Y todavía, 3 años después, sigue cambiando la vida de muchos habitantes de la isla de La Palma. Pero esta es la crónica de lo que ocurría y de lo que ha ocurrido en la voz de nuestro compañero Tony Cerdá.
Era domingo 19 de septiembre de hace 3 años, 3 y 13 minutos de la tarde, y en el municipio del Paso se abrían las puertas del infierno. El volcán Cumbre Vieja entraba en erupción después de haber registrado un enjambre sísmico sin precedentes, alrededor de 25.000 movimientos de tierra en solo una semana. Este sonido, parecido al paso de un caza del Ejército del Aire y que todavía resuena en la cabeza de los palmeros y las palmeras, mostraba la virulencia de la erupción. Al principio fue casi como una alegría. Nunca antes los vecinos habían visto una erupción de tan cerca. Luego, el sentimiento pasó a ser preocupación.
Potencia, la sensación de tristeza, de angustia, sobre todo por no saber exactamente si llegaba o no llegaba la lava.
Expulsión de material volcánico y piedras y avance de la lava que obligó a desalojar inicialmente a 5.000 vecinos. Alrededor de un centenar de casas quedaron sepultadas. Así te contábamos en COPE el avance de la lengua de lava en las horas posteriores.
Está cayendo ceniza, huele muy fuerte, la sensación de calor es infernal.
Pabellón deportivo de Santa Cruz de La Palma, el complejo deportivo en donde muchos ciudadanos han pasado la noche arriba.
De momento lo que es una certeza es que no se sabe cuándo los 5.000 vecinos desalojados van a poder volver.
Los días iban avanzando y las ayudas económicas comenzaban a llegar. 200 primeros millones de euros del gobierno de España para los afectados. Los reyes visitaban la isla, Felipe VI, comprensivo con los afectados.
Es una tragedia, sin duda. No es fácil ponerse en el lugar de todos los que han perdido tanto.
Todo eran malas noticias hasta el mes de diciembre. El día 8, el gobierno regional avisaba de que tenía indicios de que la erupción podía acabar antes de fin de año. Al día siguiente, 30 familias de los llanos de Aritane son autorizadas a volver a territorio desalojado. Día 25 de diciembre, día de Navidad, la erupción se da por finalizada.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con 4 palabras. La erupción ha terminado.
Cuatro palabras y una experiencia que marcará de por vida a miles y miles de personas en La Palma tras 85 días, pero quedaba todo un camino por recorrer. El volcán obligó a 7.000 palmeros a desalojar sus domicilios, arrasó con 1.218 hectáreas de terreno y dañó 2.988 edificaciones, de las que más de la mitad eran domicilios residenciales. ¿Y qué ha pasado con todas estas personas, con estos 7.000 afectados? Pues muchos de ellos siguen en un triste limbo, no encuentran vivienda, se han tenido que trasladar a otras islas o directamente siguen viviendo en la calle, lo vamos a ver esta misma mañana. Aunque se aprobó el decreto para la reordenación urbanística de la isla a finales del año 2023, el camino todavía es largo.
Las personas que puedan haberse afectadas, canarios y canarias, en el futuro, tienen una norma jurídica que parte de un mínimo, que blinda sus derechos.
Es evidente, tal y como concluye el Consejo Consultivo, que se dan las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para justificar la vía de este decreto ley.
Volver a los lugares de donde tuvieron que salir y poder reconstruir no solo
solo su vivienda, poder volver a tener ese modo de vida que tenían anteriormente.
Y si hablamos de pérdidas en números, la facturación de daños por el volcán fue cifrada en 982 millones de euros. Uno de los puntos principales, la industria platanera, se sigue recuperando, pero el sector calcula que tardarán un par de años más en recuperar su actividad normal, una industria que da trabajo directo e indirecto a 11.000 personas en una isla de 85.000 habitantes. Muchos de ellos, muchos productores incluso, todavía no han podido recuperar sus tierras.
Espectacular, desde luego, sea resumen e informativo que nos ha hecho nuestro compañero Tony Cerdá de lo que ha ocurrido en estos tres años. Pero evidentemente en primera persona lo ha oído, lo ha contado aquí en COPE La Palma, en COPE Canarias, nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Aquí estamos en el municipio del Paso, en pleno corazón de este municipio del Paso, frente al Museo de la Seda, pues muy cerquita del Ayuntamiento del Paso, un municipio que a esta hora de la mañana va ganando ya mucha actividad. Va ganando una actividad que, si ponemos la vista, como estamos haciendo durante la mañana de hoy, a tres años atrás, es muy distinta, ¿eh? Hace tres años, a estas alturas, se vivía una situación completamente diferente. La incertidumbre llegaba al municipio, llegaba a los vecinos, no se sabía muy bien qué es lo que pasaba, qué es lo que iba a pasar, cómo iba a ser el después. Tres años después, yo creo que tenemos muchas dudas, muchas todavía, sobre qué va a pasar, cuál es el futuro de la isla, por dónde va el futuro socioeconómico de la isla, cómo salir de esta situación que nos generó el volcán, que nos generó Tajo Gaite.
La sensación general es de olvido, es que una vez que La Palma ha dejado de salir los titulares, ¿se ha olvidado la situación desde fuera, desde Madrid, desde la península?
Pues la situación, Guillermo, yo te diría que en muchos casos sí, y más que de olvido, yo tengo la sensación, es una sensación mía muy particular, de incomprensión. Es decir, creo que hay muchos que entienden, lejos de la isla, que esto está solucionado, que no hay ningún tipo de problema, que se ha solucionado todo, que han llegado millones y que aquí está todo absolutamente solucionado. Y hay un par de datos que decía yo esta mañana, hace un rato, con Roberto, que acaban con todo ese relato. O sea, a día de hoy, por ejemplo, hay vecinos que siguen desalojados de su vivienda, que no van a poder volver a Puerto Nao, y igual lo van a tener complicado para volver, no en los próximos meses, sino igual en los próximos años. Hay gente que vive en casas contenedor, en casas prefabricadas de madera, en ruló. Hay gente que vive de alquiler. La situación en la isla sigue siendo muy complicada. Tenemos, ahora vamos a hablar de ello, tenemos una situación delicadísima en el sector turístico. Y a veces tenemos la sensación, los que vivimos aquí, que desde fuera se empieza a tener un poco de incomprensión, porque se ha vendido tanto en el relato lo de los 900 millones, lo del dinero, lo de pagar el valor real de lo perdido. Yo ponía esta mañana el ejemplo del 60%. En lo que va de año, la deducción del 60% a los palmeros solo ha llegado en dos meses. No es verdad que durante todo este año el palmero ha tenido una deducción del 60% del IRPF. Eso no es cierto. Pero claro, se ha vendido tanto en el relato que desde fuera se cree que aquí, bueno, en definitiva lo que hacemos es pedir porque queremos vivir de subvenciones o de ayudas del Estado, de no sé cuántas cosas. Si te parece, Guillermo, vamos a saludar a Óscar León, que nos hará seguro una radiografía de cómo está el sector turístico. Esta isla vive de dos situaciones. Por un lado, del sector platanero, ya hemos hablado esta mañana un poquito de ello, que vive una situación muy compleja, no solo por el Tajo Gaite, que también, no solo por el
Oscar León, perdona, que no hemos dicho el cabo, que es presidente del Sitedote, para hablar gente de Tenerife que a lo mejor no lo sabe.
Correcto. Sí. Andaba yo modo palmero, ¿eh? Puse piloto automático modo palmero. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Puse piloto automático. ¿No ha cambiado esto mucho tres años después, o sí?
Bueno, lo primero, nos hemos unido los dos SIT que habíamos y somos
SIT
Insular.
SIT Insular.
Solo por aclarar que puede haber alguien que se pueda ofender. Estamos en una situación complicada. Complicada por volumen, por falta de infraestructuras que aporten al atractivo turístico. Pero antes de seguir con esto, sí me gustaría recordar que todo nuestro apoyo, sobre todo a la gente del Valle, que es la que más directamente se ha visto afectada por el volcán, y todo lo que desde el sector turístico pedimos o reclamamos en función de que la economía, de que queremos que la economía funcione, pero todo nuestro apoyo, porque a veces incluso se nos ha criticado un poco que no estamos pendientes sino de del negocio y bueno, creo que es necesario, como bien decía Miguel, el plátano pues está como está, con los problemas que tiene, y el otro motor es el sector al que represento, y bueno, seguimos. Hemos dicho muchas veces que el volcán en gran parte vino a agravar los problemas que ya teníamos. O sea, aquí hay algunos problemas que no son nuevos, que no los creó el Tajo Gaite en el sector turístico. Y bueno, esta falta de volumen, tenemos problemas para la conectividad, tenemos problemas, como les decía, de incorporar camas de calidad y que aporten al atractivo turístico. Tenemos muchas, muchas faltas. Como ejemplo también el túnel que reclamábamos hace un par de meses, el túnel El Remo La Zamora, que es la única obra que, digamos, aportaría algo nuevo al desarrollo, porque el resto, lo que se ha hecho es reponer lo que se había roto.
Correcto.
Lo único que aportaría a futuro, y bueno, ya vemos que ya están en los 300 y pico millones, han aceptado que van a poner también el canal de agua, o sea, que no se va a hacer, y ojalá me equivoque, pero estamos en lo que estamos. El convenio de carreteras quedaba justo para el túnel, y bueno, pues le ponen 100 millones de euros más y así ya no se hace porque no hay dinero. Cosas que bueno, que no entendemos que a 3 años no se pueda bucear en la Fajana ni se puedan acercar los barcos de avistamiento a menos de 300 metros porque alguien no hace un informe, alguien que depende del gobierno de Canarias, no estamos hablando de alguien muy lejos, ¿no? En una isla donde en la zona oeste no se puede bucear, porque entre la reserva, las restricciones de Puerto Nao y las de la Fajana no se puede bucear, las empresas de este lado se tienen que ir a Fuencaliente o a Los Cancajos. Entonces, todo es una lucha, estamos intentando que las cosas funcionen, pero la verdad no es fácil.
En su día dijimos que el volcán podía ser una oportunidad, que podíamos hacer de la desgracia virtud. Pasados 3 años, no tiene pinta de que estemos haciendo de la desgracia virtud.
En el mes de mayo reuníamos a todas las empresas de ocio activo y presionábamos para que las autoridades y los organismos científicos correspondientes permitiesen en el cono volcánico, porque ya han pasado en ese momento casi 3 años ya, lo que no podía hacer era seguir con las mismas restricciones que 2 años atrás, o sea, que recién terminado, ¿no? Entonces, bueno, a base de reuniones y de presión y demás, pues nos autorizaron a principios del mes de julio en el paintball la apertura e incluso hacer algún sendero un poco más largo. Bueno, a día de hoy pues seguimos, o sea, está autorizado pero no está hecho. Como te decía, no se puede bucear en la Fajana. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué la propia burocracia nos traba el poder ser más competitivo, el poder ofrecer más a nuestros posibles visitantes y que sirvan de atractivo para llenar las pocas camas que tenemos? Afortunadamente el Hotel Sol ha podido abrir, esperemos que todo vaya bien y que para enero del 25 esté ya al 100%, y que Puerto Nao se pueda ir incorporando el resto de las camas. Se puedan ir incorporando, pero es que solo aspiraríamos a completar lo que teníamos, el número de camas de antes del volcán, con una oferta turística donde el 60% es vivienda vacacional, cosa que en Canarias es un 30 30 y poco, o 33, o 35%. Aquí casi duplicamos esa oferta. Y no que sea malo. El problema es que necesitamos que la parte hotelera se amplíe. Lo que llevamos reclamando tantos años y tantos proyectos intentando salir adelante, pero entre una cosa y otra es que no ha habido manera.
Pero, Óscar, una cuestión hablando... por mi parte, incidiendo en lo que te comentaba Miguel Ángel ahora. Es decir, todo esto al final ha servido para que sea un gran escaparate, para que sea una gran campaña publicitaria y haya gente, por ejemplo, en Alemania que quiere decir, oye, voy a ver al volcán, o al revés, o la gente puede, o noticias que han salido que no se corresponden con la realidad este verano, por ejemplo, y algún titular que hemos visto en algún periódico sensacionalista, a lo mejor, han retraído a la gente a que viaje hasta la isla de La Palma. ¿Cuál ha sido, cuál de los dos efectos es el que ha predominado? Esa sería la pregunta por
bueno,
mi parte.
Creo que, referente a lo de este verano, pues decir que automáticamente el hotel Sol tuvo más veintitantas cancelaciones, ¿no? Así, sobre la marcha. Precisamente porque... pues un periódico o un periodista pues le dio por decir algo que no tenía ni sentido, ¿no? Pero que en general no es eso el problema. El problema es que no hemos sido capaces de este volcán que tanto daño ha hecho y nos sigue haciendo socialmente, no sacarle más partido. Pero... nosotros reclamamos, hay cosas de corto plazo, hay cosas de medio plazo y cosas de largo plazo. El corto plazo es, ¿por qué no se activó el bono La Palma como otros veranos? Por ejemplo, este verano que estamos donde...
¿Eso de quién es responsabilidad, el Cabildo?
No, en este caso de... bueno, creo que del gobierno de Canarias, pero con dinero del Estado. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho una campaña específica de La Palma como, por ejemplo, se hizo el año pasado incidiendo en algunos núcleos como es Tenerife Sur y las conexiones que tenemos desde Tenerife Sur? Eso sí es cosa del Cabildo. Y con eso pues podríamos hablar de varias cosas para el corto plazo, porque hay que vivir. Otro tema es planificar a medio y largo.
Una campaña institucional no vendría mal, Óscar. Francamente, no sé cómo llevar a Miguel Ángel, pero vamos.
Sí, sí. No, seguro.
Pero bueno, nosotros la hemos reclamado, pero bueno, si hasta ahí podemos llegar, ¿no? Uh-huh. Reclamamos, nos mantenemos, el mes de agosto parece que sí, aunque no tenemos los datos todavía al 100%, pues parece que sí hemos tenido una buena ocupación, o al menos la conectividad vía aérea. Pero, por ejemplo, con el verano 22, pues seguimos en vuelos directos de Europa, y hablo del 22, ¿eh? O sea, post-volcán. En vuelos directos de Europa, pues estamos un 32% menos de llegadas en pasajeros, y desde Península en un 28%, menos que en el verano 22. Lo que ha aumentado el tráfico interinsular, que está bien. A ver, aquí todo suma, pero el tráfico interinsular sabemos que ahí figuran pues desde los enfermos que se nos derivan a Tenerife porque no hay especialistas en la isla y todos son pasajeros, hasta ir a una reunión. Es difícil delimitar ahí qué es turismo y qué es lo que no es turismo.
Claro, efectivamente.
El día que alguien puso guaguas gratis para venir a ver el volcán, ese día definió nuestro modelo turístico. Casi, Oscar, permíteme el chascarrillo, pero ese día que se decidió en plena erupción, no, vamos a poner guaguas gratis para que el que venga a La Palma a ver el volcán se suba en una guagua, lo llevamos, ve el volcán y lo volvemos a traer gratis. Ese día definió nuestro modelo.
Y con respecto a lo que comentabas antes, claro, es que se ha vendido en el exterior tantas veces, pues un poco la misma gallina, nos la han vendido 3, 4, 5 veces, se ha repetido tanto. Yo tenía, incluso estando aquí, la sensación, pues, el primer año o el segundo año, con tantas casas que iban a hacer y iban a entregar, como que ya, bueno, ya habían casas de sobra. Y resulta que todavía estaban por entregar la primera, ¿no? Pues en el sector no, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no?
Esa es la sensación que tenemos mucho, efectivamente.
En invierno lo tenemos más fácil. Pero en verano cuesta la conectividad, y como les digo, porque a veces hay que ser crítico. La Palma es el único aeropuerto de Canarias y creo que de toda España donde las tasas aeroportuarias son gratis. Así se lo hemos recordado para que ya solicitasen para el año 25 y no esperasen a diciembre, porque en diciembre ya para nada sirve el que se sepa, cuando ya esté decidida la conectividad, sí, del siguiente año. Sí. Se lo hemos recordado a la consejera del Gobierno de Canarias y a la... y a la del Cabildo Insular, de solicitarlo cuanto antes para tener, porque, bueno, es una base a favor. Pero es que así cuesta lo que cuesta, ni aterrizando gratis quieren venir. Tenemos que ser, sí, conscientes, que a veces se nos va esto de que La Palma, la isla bonita, no, a ver, la isla bonita, esto hay que demostrarlo con trabajo y con oferta. Mm.
Las cifras que ha dado hablan por sí solas, Óscar, desde luego. Óscar León, presidente del City Insular de la Isla de La Palma. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Hasta
gracias,
luego. Oscar. Miguel Ángel, vamos a irnos hasta Porta Nosca. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Allí llevas de primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, llevamos prácticamente toda la mañana aquí en La Palma. Estuvimos también en los Llanos de Aridane, donde estuvimos entrevistando a diferentes personas que viven en caravanas. La verdad que una situación lamentable 3 años después de esa erupción volcánica que afectó a toda la isla. Luego estuvimos también en Tazacorte hablando con gente que trabaja en
me ha dejado compungido, Brian, el testimonio de esa chica Melissa que hemos recuperado al principio del programa, ¿eh? Que vive en una caravana compartida, en fin. La verdad es que ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, y esa no es la historia más lamentable, porque al final, en las condiciones en las que vive, la caravana no es suya. Digamos que un señor la está ayudando y le deja convivir con ella, me enseñó la caravana por dentro, tiene como si fuera 2 camas, nada más entra por la puerta, un sillón cama a la derecha, y la hija de momento tiene que estar en una residencia porque no puede convivir con la madre, y solamente fines de semana es cuando puede compartir espacio con ella. Me enseñó también las condiciones en las que se bañaban, en las que hacían sus necesidades, y era como un baño sanitario portátil, Guillermo.
Madre mía.
Que no tenía puertas alrededor, ni apenas intimidad, y una lona es lo que la cubría.
Brian, mencionaba ahora Óscar León, el presidente del City Insular de La Palma, la situación del Hotel Sol, que Miguel Ángel, sobra decir, y cualquiera que conozca La Palma lo sabe, que es un poco el hotel más emblemático, el emblema turístico de la isla, casi en Porto Nao, ¿no?
Sí, no. No, ni casi, o sea, es el emblema turístico de Porto Nao y de la isla, es el emblema turístico en instalación hotelera en la isla de La Palma y sobra decir, como tú bien dices, de Puerto Nao, de todo el valle, o sea, Puerto Nao y el Hotel Sol y Puerto Nao van de la mano.
Desde luego que sí. Como decimos, Brian, estás con el director del Hotel Sol, ¿verdad?
Efectivamente, estamos con Irving Ribot López, que es el director del Hotel Sol La Palma. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, encantado de saludaros.
Bueno, estamos viendo que hoy se cumplen 3 años de esta fatídica erupción del volcán de La Palma. Ustedes tuvieron que cerrar prácticamente, les evacuaron y, bueno, abrieron las puertas ahora el 15 de julio. ¿Qué significa para ustedes volver tras estos años de incertidumbre?
Bueno, ha sido una experiencia dura, difícil, sobre todo para la explotación del hotel. En el caso nuestro hemos tenido la suerte de que hemos podido reabrir. Nos dieron el visto bueno a finales de mayo, principios de junio, y en un mes y medio estuvimos ya listos para la apertura, y el 15 de julio de este año ya pudimos reabrir el 50% del hotel, porque estamos en plena fase de reforma, porque pasamos de la marca Sol a la marca Meliá, dentro de nuestra cadena hotelera de Meliá Hotels International, de diferentes marcas, y damos un pasito más a ese nivel de calidad que estamos buscando y que creo que la isla se merece en cuanto a producto. Y en breve, en noviembre, el 1 de noviembre, pasaremos ya a la marca Meliá.
Estamos viendo también que esta zona de Puerto Naos, ¿no?, que viene a ser turística, pues bueno, de momento no presenta un aforo excesivamente amplio, pero bueno, estamos viendo como ya están en esa fase final de recuperación, que el nivel de gases se está reduciendo considerablemente y digamos que ya se empieza a hacer vida en esta zona de La Palma.
Efectivamente, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta zona ahora mismo yo creo que es la más monitorizada de toda España, del archipiélago por supuesto. O sea, tenemos ahora mismo en el hotel, solamente en el hotel tenemos 43 sensores para el tema de la detección de dióxido de carbono, y que está 24 horas monitorizadas y cualquier cosa que pueda pasar lo van a decir. Afortunadamente, en este tiempo que hemos abierto y desde que yo llegué el día 7 de junio, no hemos tenido ningún tipo de incidente. Los niveles de gases son muy bajos en esta zona del hotel, Puerto Naos, exactamente, también tiene unos niveles bastante bajos. Es cierto que hay algunas zonas que todavía son un poquito más complicadas, pero son zonas que no representan un problema y que ahora mismo están monitorizadas y están custodiadas también. Hay prohibiciones de acceso a los sitios donde hay problemas, pero en la realidad es que Puerto Naos está volviendo a la vida. Este verano lo hemos visto, ha estado la playa llena todos los días. Los negocios poco a poco van a ir abriendo y volverá a la normalidad. Y es lo que nosotros esperamos y apostamos por ello.
Guillermo, te escucha el director del Hotel Sol La Palma.
Sí, por mi parte, y le cedo el testigo a Miguel Ángel, pero sí me gustaría hacerle una pregunta a Irving Ribot. Irving, ¿qué tal? Buenos días. ¿Los turistas llegan con información realmente de lo que ha ocurrido en La Palma? Es decir, ¿qué sensación les transmiten? ¿Vienen con miedo? ¿Vienen tranquilos? ¿Cómo es el feeling que están transmitiendo los turistas, Irving?
Hola, buenos días, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que hay mucha desinformación. Sobre todo los turistas que están llegando ahora desde Alemania. Muchos han escuchado o visto por la televisión que en algún momento aquí en las islas, hace unos años, hubo un volcán, pero más allá de eso no tienen información, ¿vale? Para nosotros es primordial que la comunicación, y es lo que hemos transmitido siempre al Cabildo, sobre todo, la comunicación de una zona segura y de una zona estable es importantísima en los destinos emisores, que es de donde nos llegan a nosotros los turistas, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que la gente viene un poco con la curiosidad, ¿no? Pero no veo en los turistas que llegan esa preocupación de si la zona es peligrosa. No, por lo menos yo, que hablo mucho con los clientes de nuestro hotel, no noto esa preocupación por parte de ellos. Es más una curiosidad y nos preguntan sobre todo si se puede visitar la zona del volcán, si hay algunas excursiones por los senderos. Y bueno, poco a poco se van abriendo, como comentaba Óscar hace un rato, se van abriendo ya más senderos, más zonas para acceder a lo que es la parte de las fajanas y la parte de las coladas. Pero en realidad no hay una preocupación. Lo que sí es cierto es que no hay información. Y esto es la parte importante que nosotros tenemos que transmitir, sobre todo a la hora de firmar contratos con turoperadores, que lo primero, eso sí, que nos preguntan lo primero, que qué tal va todo, que si tenemos garantías, y esto hay que transmitirlo. Es importantísimo esto.
Miraje.
No, yo solo una cuestión que tiene que ver además con el agradecimiento también a la cadena hotelera, ¿eh? Como palmero, y yo creo que es el sentir de toda la isla, y supongo que el director lo ha percibido también, el agradecimiento de la isla, porque el modelo de negocio de la cadena Sol, ahora en ese paso a ser Meliá, hayan seguido apostando, porque no era fácil en su momento, ¿eh? Con la situación que se vive en Puerto Nao, no es sencillo. Lo sencillo igual hubiera sido decir, bueno, pues mire, cuando ya me garanticen que aquí no hay gases, que no tenemos que estar con estos sensores y no sé cuánto, que vamos a hacer una campaña publicitaria para hacer ver en el exterior que esto es seguro, pues cuando me garanticen todo eso, nosotros empezamos a abrir. Y es justo todo lo contrario, y si no me corregirá el director, justo todo lo contrario. Han estado insistiendo desde hace muchos meses en ver la fórmula de poder abrir, en cuántos sensores había que poner, en cómo se podía abrir una parte del hotel y la otra que fuese en reforma. Creo que la gratitud de la isla hacia la cadena hotelera ha quedado también plasmada en redes sociales, en varias fórmulas, es decir, que la gente está agradecida de que el hotel haya hecho ese esfuerzo.
Nosotros, obviamente, la política nuestra de sostenibilidad es sobre todo el entorno, y todo lo que sea ayudar. Desde Meliá Hotels International siempre tenemos nuestra convicción muy clara, y para nosotros, aunque la explotación del hotel no sea la óptima, obviamente, era importante reactivar el sitio. Éramos conscientes y somos conscientes de que el hotel es el motor de la zona y de que de alguna manera, una vez que nosotros abriésemos todo el tejido empresarial de la zona, se reactivaría poco a poco y ayudaríamos un poco a esa economía circular que tan importante es para la isla. El compromiso era claro, o sea, por parte de Meliá, el compromiso de abrir el hotel y que se empezase a reactivar, que fuésemos nosotros un poco la punta de la lanza que empezase a caminar para la reactivación de la isla, era un compromiso que habíamos adquirido y que adquirimos en todas partes del mundo, ahí donde estamos.
Irving Ribot López, el director de Hotel Sol La Palma. Irving, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por ese apoyo, desde luego, en nombre de todos los canarios de la compañía Mela. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 10:43, hoy La Palma está haciendo nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Ustedes son casi pioneros en esta apuesta, en esta época dorada que tenemos en la gastronomía. Ustedes fueron los pioneros en apostar por este producto.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que fuimos el primer destino, el primer municipio, ¿no?, en tener marca gastronómica, en irnos a una feria con stand propio. Y bueno, y desarrollar un trabajo detrás muy intenso, ¿no? Eso fue nuestra primera legislatura, estamos hablando ya de 9 años, y hoy, bueno, pues vamos recogiendo un poco los frutos de ese trabajo, ¿no? Que tenemos que seguir mejorando, está claro, y tenemos que seguir aportando mucho a este sector, porque tenemos que recordar que no solo hablamos de la parte gastronómica, solo de los restaurantes y las cocinas, sino que también detrás existe todo ese sector primario tan importante también para
nosotros. Las sinergias son evidentes, ¿no? Con todo el sector de la restauración, claro. Con todo el sector primario.
Santiago del Teide con la gastronomía, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:47 para cerrar este bloque dedicado hoy a este aniversario de la erupción en la isla de La Palma. Quiero contarte otra historia, la de Dolors Vidal. Dolors es una profesora jubilada de física y química de Cataluña que viajó a La Palma por primera vez el último día de la erupción volcánica y el primero desde que se apagó. Y desde entonces, bueno, pues empatizó con la situación, empatizó con todo lo que había ocurrido con la población de la isla. Y después de 3 viajes a la isla y de entrevistar a 20 personas afectadas por el Tajo Gaite, decidió publicar un libro titulado 85 días, el volcán Tajo Gaite. Dolors, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarla y de que nos cuente cómo surgió la idea de escribir ese libro.
Pues fue curioso porque yo me dedicaba a divulgar el problema que generó el volcán,
sí,
en Cataluña, en el instituto, en el Observatorio del Ebro, en el Colegio de Químicos, donde podía. Y cuando vine aquí en el tercer viaje hablando con la gente, fue curioso que el conductor de un autobús me comentó: ¿y por qué no escribes esto que te está explicando la gente en un libro? Y ya me lo había sugerido a alguien, pero yo no tenía idea de escribir ningún libro. Pero cuando él me lo dijo, yo pensé, la gente ahora tiene que estar por otras cosas y no está para escribir libros ni nada de eso. Digo, yo lo puedo recoger, intentarlo hacer lo medianamente bien posible que pueda, para que quede el recuerdo después, para cuando la gente esté más bien anímicamente, pueda recordar los momentos que les tocó vivir y que lo afrontaron, yo tengo que reconocer, con una valentía enorme.
¿Y qué sensación le quedó después de todas esas entrevistas? ¿Cómo definiría en ese momento el estado de ánimo de todas las personas que sufrieron las consecuencias del volcán, Dolors?
La verdad es que, para lo que fue, creo que tienen un carácter muy fuerte y aguantan mucho, y lo están llevando como pueden, pero bastante bien, en el sentido de que tiran adelante. Ellos siempre dicen, esto no pasó nada, tenemos que seguir adelante. Y claro, saben que les ha tocado vivir una de las veces que las tierras volcánicas entran en acción, y son conscientes de eso, y anímicamente lo aguantan, lo superan con buen ánimo de cara afuera, pero de cara adentro tienen muchas dificultades, sobre todo mucha gente que no tiene un acceso fácil a las ayudas. Este es el problema, que hay gente que, a lo mejor, pues porque tiene gestores o tiene gente que les ayuda, pues pueden hacerlo mejor, pero la gente que no tiene esas ayudas, o que no tenía seguro, que no era obligado tenerlo, pues para recuperar ahora lo perdido lo están teniendo súper complicado.
Miguel Ángel.
Sí, muy duras las historias que seguramente se ha encontrado en la isla y en ese recorrido y en ese tiempo hablando con la gente. Historias que luego supongo que al plasmarlas al libro, al plasmarlas al papel, también ha sido complicado para la propia escritora, ¿o no?
La verdad que sí, porque yo hubiera querido reflejar todo lo que me aportaban los testimonios, que era de un contenido muy, muy rico a nivel humano y también a nivel social, porque refleja la situación real que se vivió. Unos lo expresan de una manera, otros otro punto de vista un poco diferente, pero entre todos te haces una idea de que la complejidad que hubo para todos los estamentos, yo reconozco, para todos los estamentos, fue muy grande. Pero claro, evidentemente para la gente del pueblo es más complicado, porque no tienen soporte que a lo mejor la administración, aunque tengan dificultades, pueden tener soportes legales o soportes de asesoramiento, que lo tienen más fácil en la parte de la administración. Y claro, yo creo que la gente, diríamos más del día a día, lo ha tenido más difícil.
Desde luego que sí. Dolors, pues muchísimas gracias por acompañarnos también este día en el que aquí en COPE Canarias estamos recordando este tercer aniversario, de la erupción del volcán Tajo Gaite. Dolors Vidal es escritora y autora de este libro, 85 días del volcán con 20 historias. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, hasta otra.
Hasta luego. Cerramos con La Palma. Miguel Ángel, ¿algo más que contar para concluir esta amplia programación que hemos llevado a cabo hoy tanto a nivel regional como a nivel provincial?
Nada, yo creo que ha sido una radiografía perfecta de cuál es la realidad de la isla 3 años después, que hay mucho por hacer, hay mucho por reconstruir, que queda un camino largo por delante. Eso sí, me voy a quedar con algunos mensajes de optimismo también que hemos escuchado a lo largo de la mañana, con esa famosa resiliencia del palmero, de salir adelante de esta situación y esperar que en el cuarto aniversario estemos contando otra cosa bien distinta desde aquí, desde El Paso, desde el Valle de Ayudán. Estemos contando que se han solucionado, por ejemplo, la situación de la vivienda, el problema habitacional que ahora mismo tienen muchas familias.
Desde luego que sí. Gracias, compañero. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Hasta luego. 10:52. Ha sido nuestro tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Nos quedan 7 minutos para las 11, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Miren, hay que ver la cantidad de reacciones y de noticias que está generando el protocolo del gobierno de Canarias para la atención a los menores que llegan a Canarias. Más allá de la polémica política, lo cierto es que la Fiscalía Superior de Canarias ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso administrativo contra este protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se publicaba el pasado 12 de septiembre. La Fiscalía entiende que este protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el artículo 15, lo que se refiere al derecho fundamental de la integridad moral. Así que, para salir de dudas, yo le agradezco muchísimo, como siempre, a Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, que nos saque dudas o por lo menos nos dé su opinión al respecto, porque esto, claro, lógicamente es la opinión de la Fiscal Superior de Canarias. Don Gerardo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde su criterio, desde su opinión, ¿realmente este protocolo vulnera dos derechos tan fundamentales recogidos en nuestra Constitución o no?
La verdad es que, como no he tenido oportunidad de leer el escrito de la Fiscalía, el supuesto recurso o demanda contra este protocolo, no he podido analizar sus argumentos. De todas maneras, la verdad es que yo en principio no veo tal vulneración, entre otras cosas porque cuando se habla de vulneración del principio de igualdad, tiene que haber siempre una comparativa, es decir, a alguien se le trata de una manera respecto de a otro que se le trata de una manera diferente. No sé muy bien cuál es la comparativa que está haciendo la Fiscalía para decir que con este protocolo se trata de forma diferente a otro tipo de menores inmigrantes. Este protocolo no es muy diferente del propio protocolo que establecía el Estado en el año 2014, sí tiene alguna modificación puntual, pero que está vinculada a los límites de capacidad asistencial que tiene la comunidad autónoma. Evidentemente, yo creo que es perfectamente entendible que la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene una capacidad ilimitada de asistencia, no solamente aquí, sino en cualquier tipo de servicio público. No tiene una capacidad ilimitada de asistencia en sanidad, ni tiene una capacidad ilimitada de asistencia en transporte público. Hay unos límites y la vinculación de la asistencia respecto de los límites creo que parece razonable. No consigo entender dónde está la comparativa o la desigualdad de trato, pero también manifiesto que no he tenido la oportunidad de leer el recurso de la Fiscalía. Y más o menos en los mismos términos respecto del artículo 15 y la integridad moral.
En ese recurso se establece también, o el Ministerio Fiscal solicita al Tribunal como medida cautelarísima la suspensión del protocolo, ya que, dice, su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente de los menores que llegan desde el mar a las costas de la Comunidad Autónoma. No sé si esta medida, desde su opinión, por supuesto, cautelarísima, estaría justificada.
La situación es grave, eso es evidente, y todo lo que sea que exista un pronunciamiento judicial al respecto, yo creo que traerá más seguridad jurídica a una situación que actualmente se está desarrollando por la vía de los hechos consumados. Y, por lo tanto, yo creo que dentro de lo que cabe, esta situación la verdad es que es dantesca, pero dentro de lo que cabe, creo que puede servir para poner un poco más de rigor jurídico y de seguridad jurídica en tanto en cuanto se pronunciará tarde o temprano la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y tendremos un criterio más jurídico, más seguro, que no la situación actual en la que tanto el Estado como la Comunidad Autónoma de Canarias, aparte de la pelea política, claro, están actuando casi por la vía de los hechos.
Es que eso sería lo deseable, Gerardo. Ya, digamos, está imbricado una cosa con la otra. Lo estrictamente jurídico con el debate, más que el debate, el enfrentamiento político que viene a empeorar toda la situación. Sería deseable una resolución lo antes posible, francamente.
Sí, sí. Lo que sí creo que es bastante claro es que las competencias que tiene Canarias en asistencia de menores en situación de desamparo, cuando se habla de menores inmigrantes, no puede en ningún caso analizarse su posible incumplimiento sin tener en cuenta unas preferentes y previas competencias estatales que son en control de fronteras, inmigración y extranjería. Solamente si el Estado ejercita bien sus competencias en control de fronteras, inmigración y extranjería, podrá la comunidad autónoma ejercitar bien las suyas de asistencia a menores inmigrantes. No se puede poner el foco exclusivamente en la comunidad, porque aquí hay competencias de coordinación que implican también al Estado. y la asistencia del Estado, el ejercicio de esas competencias estatales son previas y preferentes a las autonómicas.
Claro, efectivamente.
Muy bien, Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Laguna. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer.
Hasta luego. 10:58, qué buen momento para irnos al Canaima. Que ustedes saben que están en el Polígono Costa Sur y que van a comer fantásticamente bien, claro que sí. Tienen un menú del día que yo les recomiendo y que hoy, miren, hoy tienen potaje de lentejas o ensalada tropical. A elegir lo que ustedes quieran, ¿eh? Tienen dos platos, dos primeros platos, dos segundos y un postre. Entre los dos primeros, potaje de lentejas o ensalada tropical. De segundo podemos elegir entre arroz con pollo o fabada, lo que ustedes quieran. Y de postre helado. Que no les gusta el menú, no pasa nada, porque tienen las sugerencias del día. Por ejemplo, pues tienen sopa de pollo, tienen judías a la vinagreta, tienen croquetas de cherne, tienen ensaladilla, tallarines a la marinera, tienen pechuga empanada, carne de cabra, bacalao, solomillo de cerdo, un montón de cosas. Para ti, que puedes visitar el Canaima, recuerda, está en el Polígono Costa Sur. Nos queda una hora de radio contigo, ¿eh? Vamos a irnos hasta San Juan de la Rambla a ver qué pasa. Vamos a hablar con el alcalde, a ver qué pasa con los policías locales. También estaremos en Arona. Ayer, recuerda la denuncia que hacía una oyente en la zona frente a la montaña de Guasa de unos ocupas que están volviendo locos allí a todos los a todas las personas. Y vamos a responder a un buen oyente, a Gavino, que nos ha contado que hay una obra que está parando toda la calle territorial. Vamos a explicar después por qué. Venga, y por supuesto, gastronomía con Isabel Pérez.